mañana en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en esta jornada. Hoy es miércoles 25 de octubre del año 2023, un día pasado por agua en toda la provincia. Si vas a salir de casa o del trabajo, acuérdate de llevar el paraguas, porque lo vas a necesitar. Paraguas y chubasquero, que va a ser necesario. Un día, el de hoy, donde los termómetros van a subir, llegaremos a los 20 grados en la capital de Las Burgas, donde vamos a contar con la presencia de algunas de las mujeres mayores de 80 años que participan en un cortometraje que se presentó hace 24 horas en Ponte Villa Centro Comercial, un cortometraje donde habla de sus vidas, nada más y nada menos, de la realidad de sus vidas en Castrelo de Miño y también en la inmigración. Muy bonito, y contaremos con ellas para que nos relaten su experiencia. Un día donde vamos a hablar con Roberto por un proyecto muy interesante relacionado con la longevidad. Y es que nos va a contar algo muy especial en unos instantes aquí en la cadena COPE. Pero antes de nada quiero saludar a Florana Menéndez. Florana Menéndez es la presidenta del comité organizador de FENTE, que es un congreso que va a tener lugar en Ourense en los próximos días, desde mañana hasta el sábado. Y es un placer contar con ella, que acaba de llegar, si no me equivoco, desde Italia. Florana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Así es, acabo de llegar a esta magnífica ciudad de Ourense desde Italia, donde estamos organizando y realizaremos a partir de mañana el Congreso Internacional de la Federación Mundial de Hidroterapia y Climatoterapia, que las siglas son FENTEC. Este congreso mañana se inaugura con una actividad importantísima con muchas personalidades de Ourense, pero quiero apuntar que gracias a la Diputación de Ourense y Trámite INORDE, nosotros hemos podido realizar este magnífico evento con la presencia de 50 ponentes.
50 ponentes.
Representando 20 países, o sea que es un congreso internacional muy importante. Es el 74 congreso que realiza la FENTEC, porque esta federación mundial se inauguró en el año 1937, o sea, es ya antigua, y es la única federación que colabora oficialmente con la Organización Mundial de la Salud. Se han realizado y se realizan cada año congresos internacionales en diferentes países, porque la FENTEC cuenta con más de 30 países miembros, de Europa, de Asia, de África, de Latinoamérica. Y una de las cosas que quisiera hacer notar es que la FENTEC tuvo la idea de crear la primera cátedra internacional de turismo de salud, termalismo y bienestar. El año pasado se inauguró y, por lo tanto, esto es algo que presentaremos también en el Congreso. Gracias a la Diputación de Ourense, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la provincia de Ourense como la ciudad termal de España. Y para nosotros eso fue muy importante, porque precisamente el congreso, que se hace por primera vez en España y que nunca se había realizado en ninguna de las ciudades de España, va a tener la provincia y la región como un escenario protagónico de este evento.
Hay que decir que es la Federación Internacional, como nos decía, de Hidrología Médica y Climatoterapia, que es la única sociedad científica de termalismo reconocida por la Organización Mundial
de la Salud. Es una federación que cuenta con 34 países miembros. Una federación mundial.
¿Qué temas se van a abordar durante estos días en Ourense?
Bueno, participan muchas sociedades científicas que se ocupan de hidrología médica, de termalismo, de bienestar. También participan expertos de estos temas, profesores universitarios de más de 20 países, y los temas van a ser la salud, el termalismo, el bienestar, la nutrición, la longevidad. En longevidad se está trabajando muchísimo y la federación cuenta también con asociaciones que se ocupan de estos temas. Y aquí en España también vamos a tener profesores destacados de la Sociedad de Hidrología Médica, como el profesor Francisco Maraver, que es su presidente y además catedrático de la Universidad Complutense, así como catedráticos de la Universidad de Vigo, catedráticos de la Universidad de Santiago de Compostela y de Italia, Francia, muchos otros países latinoamericanos. Contamos con los Estados Unidos, viene la presidenta de la Asociación de Balneología de los Estados Unidos de Norteamérica, uh-huh, y vienen dos profesores también importantes. Contamos con Australia, uno de los vicepresidentes de la FENTEC es australiano y también participan como representantes de un magnífico lugar en Australia que se llama el Península Hot Spring, cuyo director también participará en el Congreso. O sea que tenemos muchos miembros importantes. Yo quisiera también reconocer que la representante de la FENTEC en España, la profesora Marita Souto, ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de este Congreso, así como representantes del INOR, de la doctora Emma, Carmen. No quiero dejar de hablar de estos personajes que verdaderamente nos han dado una mano increíble.
Hablamos de termalismo. Un papel importante el que juega el termalismo en el presente y en el futuro, ¿no? Hablando de medidas como hábitos de vida saludable y también como longevidad, ¿no?
¿Cómo no? Y es importante, por ejemplo, el Instituto Mundial de Bienestar, que tiene sede en los Estados Unidos, publicó recientemente un trabajo en el cual dice que el turismo de salud y bienestar y el termalismo va a duplicar las cifras del turismo global. ¿Por qué? Porque las personas han tenido, después de el COVID, una capacidad enorme de reconocer lo importante que es la salud y el bienestar para nuestro futuro y para nuestras vidas. Por lo tanto, tanto el termalismo como el bienestar, como la nutrición, como el cuidado de nuestra salud y dedicarle también horas a poder hacer movimiento, a tener una vida más relajada, es importante para nuestro futuro. Y también es importante que podamos darle esta instrucción, esta formación a las próximas generaciones, a los jóvenes. Y esto cambiará de verdad el futuro.
Es destacado también el apoyo de las administraciones públicas, ¿no? Y de las empresas privadas, ¿no? Aunando esfuerzos para unar y para mejorar la situación termal.
Eso es un tema importante, sobre todo por la sostenibilidad, porque las empresas actualmente que trabajan en los centros termales, en los clústeres de salud, se están adecuando a las nuevas reglas y se están adecuando, por ejemplo, a utilizar toda una serie de productos que sean más naturales, que vayan a trabajar en función de la sostenibilidad. Creo que para poder lograr las metas de la agenda de las Naciones Unidas del 2030, donde hay 17 objetivos, el objetivo número 3 es el objetivo de salud y bienestar. Y es importantísimo que tanto en las empresas privadas como las instituciones trabajen en pos de lograr y mejorar esta situación de la sostenibilidad y la calidad de vida.
Bueno, se realiza en Ourense por primera vez en España. ¿Por qué Ourense y qué le ha parecido el termalismo ourensano?
Porque Ourense es la capital termal de España, ¿no? Yo estoy muy feliz de estar en Ourense. Conocí a Ourense, vine hace unos meses y participé en años anteriores en Termatalia. Y usted sabe que hay amor a primera vista, ¿no? Y entonces ese sentimiento de amor y de primera vista con Ourense ha funcionado en nosotros y en mí fundamentalmente.
Se acaba de celebrar además Termatalia Uruguay.
Sí, como no, lo sé, lo sé. Sí. Como no, nosotros siempre hemos participado como FENTEC en Termatalia y continuaremos a participar.
Pues me ha gustado lo del amor a primera vista, que sí, la veamos muchas veces en Ourense, claro que sí, es un placer.
Para mí también va a ser un gran placer siempre regresar, pero sobre todo que ustedes estén contentos con el resultado de este congreso, porque pues va a ser un logro tanto para Ourense, para la Diputación, para la región, para la provincia, ¿no? Y también para nosotros como Fentec, y no será el último.
Pues es un placer, Florana Menéndez, y qué palabras más bonitas, contar con ella, que es la presidenta del comité organizador de Fentec, desde mañana hasta el sábado, poniendo Ourense como capital mundial del termalismo, como decía, es la capital de España del termalismo, y tiene un amor a primera vista, y la verdad es que nos hemos quedado encandilados con Florana, quien veremos estos días en Ourense, en ese congreso. De la mano del INORDE hoy hemos conocido, sin lugar a dudas, a Florana Menéndez, gracias a Emma, gracias a Carmen, que nos acompañan aquí con Florana Menéndez, la presidenta de este comité organizador del congreso que se desarrolla en Ourense. Florana, muchas gracias.
Gracias a ustedes por su amabilidad y por su interés en poder publicar estas noticias.
Y
gracias.
Que ese amor a primera vista continúe. Las 12:40, una pausa y seguimos.
Foro La Región, jueves 26 de octubre, conferencia almuerzo, respuesta del Estado de Derecho frente a la ciberdelincuencia, con María Elvira Tejada de la Fuente. Entrada mediante invitación, transmisión en directo desde la web y Telemiño. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
A-Clinic, la clínica de medicina estética y cirugía plástica más grande de Galicia.
Restaurante Pazo de Canedo.
Osbeldex, las mejores telas de Galicia. Síguenos en Facebook.
Atacama Motor.
Electrónica Japón.
Hermanos Pérez, del Grupo Mobel Rías.
Viñas Clínica Dental, Polígonos Acibrao.
Piscinas Gallegas.
Fundación Neuroburgas, en Río Xares 16.
Autos JM en Untes.
Gasolios Latequín en Cole.
Amoeiro Rincón, tu correduría de seguros de confianza.
Dormisems, especialistas en camas articuladas.
Vive el otoño con tu radio.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama.
¡Gol!
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
Bueno, hablando hablando de longevidad y de termalismo, qué éxito el pasado domingo la andaina de Ourensevidad con Esperanza Cortiñas, 106 años y con un éxito de participación. Bueno, pues se ha aprobado el proyecto de Ourensevidad capitaneado por Roberto Fernández sobre el CEMOL, el fenómeno de los centenarios de Ourense. Roberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vos.
O primero, enhorabuena, ¿no?
Muchas gracias. Esperemos que vaya proliferando y progresando bien el estudio.
En línea xerais, ¿cómo es este estudio que se vaya a desenvolver?
Bueno, pues el estudio, de momento un proyecto, ¿no? Pero ya aprobado por el Comité Ético de Galicia Sur, que está promovido por Ourensevidad, donde participamos investigadores de Ourensevidad e investigadores do Sergas. Entonces tratamos de ver qué factores están asociados na provincia de Ourense, que é o ámbito que estudamos, qué factores están asociados a que a xente poda alcanzar os 100 anos, é dicir, a que haxa centenarios en Ourense e superalos, non? Entón, qué factores ambientais, xenéticos e de todo tipo, pois podemos detectar que podan explicar por que Ourense é unha provincia con ese índice tan elevado de centenaridade.
Temos agora mesmo 384 centenarios. A cantos centenarios se llevai a facer este estudo?
Bueno, pois faise facer unha mostra sobre esa poboación de 191 centenarios. Bueno, calculamos que, aínda que é unha mostra extensa, pois calculamos que ao longo de 2-3 meses pois poidamos acadar os datos que necesitamos, aínda que será difícil, xa digo, porque é unha mostra extensa que poucas veces se ve en estudos de centenaridade, pois, digamos, mostras en poboación, primeiro, tan centenaria, o sea, donde hai tantos centenarios, e segundo, mostras tan amplas, non?
Me imagino que a entrevista vai sobre alimentación, non? E tamén actividade física, ¿eh?
Sí, recolle un pouco, pois, todos os factores que poden estar implicados en que as persoas cheguen a centenarias, como tú ben dices, está, pois, o exercicio, a actividade física, está a dieta, está o sono, está tamén o benestar emocional. Incluso recollemos variables, vexo que acabas de facer unha entrevista sobre termalismo, incluso recollemos variables pois, como o uso de augas termais ou a existencia de augas mineromedicinais nas zonas de procedencia ou onde viviron eses centenarios, por poñer un exemplo. Non?
E o primeiro estudo destas características que se fai?
No, a nivel mundial hai varios estudos de metodoloxía cuantitativa, é dicir, que cuantifican os factores e a influencia dos factores na centenaridade. No noso ámbito, a nivel galego, sí é un estudo pioneiro, e sobre todo é pioneiro, eso sí, que se pode dicir que hai moi pouquiños estudos que recollan tamén digamos datos cualitativos, non? É dicir, unha cousa é contar, non? Contar cantos centenarios pois se alimentaban con carne, cantos centenarios dormían ben e cantos dormían mal. E outra cousa que nos facemos a maiores é recoller o seu discurso e ver no que nos contan que cousas podemos sacar que aínda non estén recollidas na bibliografía que nos den pistas sobre por que esta xente pode vivir tantos anos.
E canto tempo pode levar este estudo?
Bueno, o estudo, como tal proxecto, xa se iniciou aí, pois, antes do verán, non? Con a redacción do proxecto, a revisión bibliográfica previa, que, digamos, moitas veces, antes de lanzarse un estudo, pois, tens que saber si eso xa está feito e merece a pena facelo, ou si podes aportar algo, non? Entón, isto xa se iniciou antes do verán. Bueno, calculamos que entre a recollida de datos que vai a ser o máis laborioso, porque hai que recorrer toda a provincia e entrevistarse con moitas persoas, e despois o análise deses datos e logo a difusión dos datos, bueno, calculamos que igual a finais do ano próximo do 2024 podamos ter xa resultados.
E se publicaría, imagino que en revistas científicas internacionais?
Bueno, creo que un estudo destas características pode ser ben acollido por publicacións de impacto, eso sí que vexo que pode ser que está claro, ¿no?
Pois unha novidade moi importante ese proxecto de Ourensividade capitaneado por Roberto Fernández sobre o fenómeno dos centenarios de Ourense. Vai a ser moi importante e seguiremos moi pendentes de todo elo. Roberto, que é médico en Allariza, veis, que acaba de gañar o ano pasado o premio Blanco Amor.
Sí, unha satisfacción.
Porque...
Moitas gracias.
Vaya novela, que bonita.
Moitas gracias.
Gracias, enhorabuá, por esta iniciativa.
Moitas gracias a vos.
12:49, en un momento te cuento la última hora en la provincia. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Los bomberos comarcales se defienden, dicen así, frente a las críticas recibidas en los últimos días por las condenas realizadas por el Sindicato Unificado de Policía o por las condenas de los actos violentos por parte de las diputaciones gallegas, de la Xunta de Galicia y de la FEGAN. Aseguran que se vivieron momentos de tensión elevada, que en ningún momento tuvieron intención de agredir a la policía, y dice que lo único que han hecho es defenderse, que nunca intentaron agredir a la policía. Dice que los policías tenían que hacer su trabajo, que lo entienden, pero se defienden así de las críticas que se han vertido en las últimas 48 horas por parte, por ejemplo, del Sindicato Unificado de Policía, donde su portavoz, Roberto González, decía en la cadena COPE que se han traspasado líneas rojas.
Y una vez que se fijó la valla de seguridad a unos 5 o 6 metros de la puerta de entrada de la Diputación, se le indicó que esa era la línea roja, que no debían traspasar en ningún momento, y los manifestantes empujaron esta valla hasta 2 o 3 metros de la puerta de acceso de la Diputación, no quedando más alternativa a los policías que actuar y que repeler pues un poco el comportamiento de los manifestantes. Hay 2 agentes policiales heridos.
Entre lo más grave, asegura que utilizaron extintores y bengalas, creando una cortina de humo para arrojar objetos con pintura a la fachada de la Diputación, y que llegaron a utilizar un artilugio a modo de lanzallamas que podría haber ocasionado graves lesiones a los agentes.
Han empleado un artilugio casero, más peligroso incluso que un lanzallamas, porque el lanzallamas podrías controlar la intensidad de la llamarada. En este caso, utilizando oxígeno con un aerosol y con la llama de un mechero, pues han ocasionado una llamarada que ha superado incluso los 3 metros, pudiendo ocasionar graves daños personales a los agentes y al resto de manifestantes.
Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Seguimos con lluvias en la provincia de Ourense, cielos cubiertos, calles mojadas. Subirán las temperaturas. Hoy llegaremos a los 20 grados en la ciudad, 19 en Obarco, 17 grados en Verín.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Hace muchos años que no había tanta ilusión en torno a Club Ourense Baloncesto, y es que ha comenzado la temporada con 3-3. Es líder en la categoría en la Liga Leboro, venciendo y convenciendo. En los partidos en el Pazo Paco Paz, donde venció de forma cómoda, se notó esa unión entre la plantilla de Club Ourense Baloncesto y la afición, que tiene tantas ganas de volver a reeditar viejos momentos especiales en el Pazo dos Deportes Paco Paz.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
La Guardia Civil denuncia a una persona por alertar de un siniestro vial ficticio. Realizó una llamada al Centro de Emergencias 112 Galicia informando de un falso siniestro vial. Son las 12:53. En un momento te cuento la historia de 6 mujeres de más de 80 años que han reflejado su vida en un cortometraje presentado en el Centro Comercial Pontebella.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica? Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en La Linterna de COPE. En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Así es como acosan barcos y patrulleras gibraltareñas a pescadores españoles.
He estado pescando con gente de la línea de la Concepción.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Oye, ¿cómo se está dando la pesca estos días?
Pues mira, ayer nos dieron un corte en las redes.
¿Quién os cortó las redes?
Pues seguramente, como es la zona de Gibraltar, pues embarcaciones recreativas de...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Seis mujeres con edad entre los 80 y los 91 años son las protagonistas en Castrelo de Miño de un cortometraje en el que hablan de sus experiencias de toda una vida. Pretenden concienciar a la sociedad contra el edadismo o la discriminación por la edad. El cortometraje documental se llama Entre Fíos y Raíces. Dura 22 minutos y fue presentado hace 24 horas en el Centro Comercial Pontebella. Además, en ese acto participaron, entre otros, la Asociación Trebellos de Mediación, que fue quien impulsó este documental junto a la Xunta de Galicia. Es el primer pase de esta cinta en la que se cuenta la experiencia de varias mujeres mayores que viven en el medio rural. Recordemos que son las protagonistas seis mujeres de entre 80 y 91 años que narran cómo es su vida y las actividades que hacen para mantenerse activas y tener un estilo de vida saludable. Por tercer año consecutivo, la celebración nacional del Día de las Librerías coincide en un día especialmente festivo, también en muchas localidades de la provincia, como es San Martiño. Al tratarse de una jornada de cierre comercial en muchos concellos, el colectivo está organizando una serie de actividades para toda esa semana previa, es decir, del 6 al 10 de noviembre, se llevarán a cabo jornadas de puertas abiertas en los establecimientos que forman parte de la asociación. Actos que estarán especialmente dedicados a los más jóvenes y desde el colectivo echan en falta otras acciones de fomento de la lectura entre los más pequeños, como el regalo de libros por parte del ayuntamiento de los dos últimos años. Democracia Orensana va a concurrir con su propia marca a las próximas elecciones autonómicas. Finalmente, Jácome decidió que DEO se presente con su propia marca y no bajo una plataforma provincial, cuya alternativa llegó a sopesar tras el anuncio de que concurrirá a los comicios autonómicos. La candidatura incluirá a independientes de distintos puntos de la provincia. El Partido Socialista reclama que el gobierno de Jácome restaure los kioscos abandonados en Montealegre, los destine a actividades dinamizadoras como se hace en otras ciudades, como cajeros automáticos o punto de recogida y entrega de paquetería, cargadores para vehículos eléctricos. Dicen que así lo hacen en A Coruña, ofertan una restauración en ese sentido de los kioscos abandonados, que cada vez son más a lo largo de la provincia de Ourense. Y hoy se sigue hablando de la propuesta del Foro Liceo, que insta a la Xunta de Galicia a que arbitre los mecanismos que garanticen que la Facultad de Enfermería se implante de modo absolutamente descentralizado para que su sede ourensana pueda desarrollarse en la dinámica razonablemente autónoma de la que disfrutan todos los centros de la Universidad de Vigo. Por ello, el Foro Liceo ha planteado a la Universidad de Vigo, ha planteado a la Xunta de Galicia, que no ocurra como en el Instituto de Investigación Sanitaria de Galicia Sur, que está centralizado en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, y transcurridos 15 años, el volumen de investigación biomédica en Ourense disminuyó con respecto a los niveles de antes del 2008, por lo que muestran su preocupación por que esta situación se reproduzca en el caso de los estudios de enfermería. La Orquesta Sinfónica de Galicia regresa al escenario del Teatro Principal y lo hace en esta ocasión con un concierto que tendrá lugar hoy a partir de las 8 de la tarde. Y hablando de música, hay que recordar que cada vez ya está más cerca el Club 100 de la Cadena 100. La protagonista es Conchita y se va a subir mañana al escenario del Teatro Principal, mañana jueves, a partir de las 9 de la noche, en el escenario del Teatro Principal para deleitarnos con su música. Las invitaciones están absolutamente agotadas desde hace ya varios días, y es una de las nuevas propuestas del Club 100 de la cadena 100, el concierto de Conchita. Recordemos que el último año ya han pasado por aquí, entre otros, Javier Fernández, Última Llave, o el último, el lourensano Cepeda. Concierto, Club 100 en acústico, mañana jueves, 9 de la noche, Teatro Principal de Ourense, donde nos va a deleitar Conchita. Son las 12:59 minutos, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.